Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iván Rodríguez en compañía de Pablo Felipe García e Iliana Paricio. En Control Master, Alejandro Díaz.
Hola a todos, bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
El día de hoy haremos el análisis de la película Equilibrium, una cinta de origen norteamericano producida en el año 2002 y perteneciente al género de cyberpunk.
Dirigida por Kurt Widmer, es un film situado en un futuro después de la Tercera Guerra Mundial, con la humanidad privada de las emociones, por efecto del prosium, el opio de las masas y del arma más poderosa que el hombre mismo puede crear, él mismo.
Este film se convirtió en una película de culto, un estrepitoso e injusto fracaso comercial en Estados Unidos, la privó de una distribución en el mercado internacional, condenándola al ostracismo pese a sus más que considerables elementos de interés. Fue muy criticada por también intentar replicar elementos de la película Matrix. Hay muchas críticas fuertes a partir del argumento de la película.
Bueno, pero antes de entrar en detalle en el análisis de la misma, de esta gran producción protagonizada por Christian Bale, vamos a escuchar un fragmento de la película.
Estalló la Tercera Guerra Mundial. Aquellos de nosotros que salimos vivos, sabíamos que la humanidad jamás podría sobrevivir a una cuarta. Que nuestra propia naturaleza impredecible simplemente no se podría poner más en juego. Así que creamos un nuevo brazo de la ley. El clérigo Gramatón, cuya única tarea era buscar y erradicar la verdadera fuente de inhumanidad del hombre hacia el hombre.
Continuamos en Soundtrack y entrando en contexto, esta película se desarrolla en la década futurista del año 2070 en la ciudadela de Libria. Las emociones ya no existen, suprimidas gracias al consumo diario de prosium. Esta droga ansiolítica mantiene a las personas más felices y productivas. La gente ha aceptado dejar de lado su libertad para evitar los conflictos y la violencia y se asume a la esclavitud, por decirlo así, de esta droga prosium.
Precisamente, Iván, en la película se veía cómo aquellos que se negaban pues, a tomar la dosis eran considerados rebeldes y pues además que vivían apartados de la ciudad. A los que son sorprendidos, en comillas, en ayunas, se les ejecuta de inmediato. John Presto trabajaba al servicio de padre y aplica la ley a rajatabla.
Efectivamente, y un día este protagonista, el clérigo John Preston, se le rompe el frasco de su dosis de prosium y no tiene tiempo para conseguir otra. Ellos se tienen que dirigir a un lugar que se llama el Equilibrium, donde consiguen su dosis de prosium, pero pues él no alcanza y tiene toda una serie de sentimientos y emociones, donde empieza también a recordar algunas de las anécdotas que pudo pasar respecto a su familia y algunas crisis de emociones que tuvo su esposa, quien fue condenada debido a esto.
Fíjate que Clérigo John Preston, representado por Christian Bale, es un agente del gobierno y cuya misión pues, consiste en ejecutar a quienes desobedezcan precisamente esas reglas que han impuesto. Sin embargo, en un cierto momento empieza pues, a preguntarse ¿cuáles serían pues sus sentimientos, las emociones y si merece pues la pena vivir sin ellos?
Y hay dos puntos fundamentales en la película. Uno es cuando el protagonista aún es presa de esta droga, del prosium, y otro es cuando ya empieza a sentir. Y hay un punto importante en la película que es cuando nuestro protagonista, el clérigo Preston, tiene que asesinar a su compañero porque lo descubre adquiriendo material de las misiones que hacían fuera de la ciudad, material cultural, material de literatura, el cual pues lo mantenía sintiendo, ¿no? Descubre que su compañero no consume el prosium y él mismo lo ejecuta y lo condena, pero pues también con el agravante de que él empieza a sentir y siente la ausencia de su compañero, de su mejor amigo, y aquí pues empieza a desenvolver toda la historia del clérigo Preston y su relación con los sentimientos.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y para profundizar en los temas de abuso de poder, censura y pérdida de la dimensión humana en la sociedad relacionada con el olvido de las emociones y expresiones culturales como el arte y la literatura, contamos nuevamente con la presencia de Felipe García, nuestro personaje soundtrack. Bienvenido, Felipe.
Hola, Ileana. Hola, Iván. Gracias nuevamente por la invitación a ser parte de Soundtrack y los análisis tan interesantes que estamos haciendo. Quiero, antes de comenzar la discusión alrededor de la película, hablar un poquito de lo que Iván dijo anteriormente acerca del libro, de la capacidad que tiene la literatura, la poesía, de transformar y hasta cierto punto romper con ciertas estructuras violentas que suceden dentro de las sociedades. Me acuerdo muy bien una frase de Adorno, un filósofo alemán que hacía parte de la Escuela de Frankfurt, que después de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, Auschwitz como concepto y como aniquilación no solamente de un individuo, de individuos, en este caso judíos, sino también de una sociedad, de una civilización, sentenció que después de Auschwitz era imposible hacer poesía. 15 o 20 años posteriormente a esas afirmaciones, el mismo Adorno dijo, no, después de Auschwitz es obligatorio hacer poesía. Entonces estamos en esta idea de que la literatura, la poesía, en este caso el libro de Yeats, es un libro de poesía de Yeats, tiene esa capacidad de romper hasta cierto punto todo lo que las sociedades de control tratan de permear en los cuerpos.
Es cierto, y hay uno de los poemas que cita el compañero del protagonista. Aparte de todo, dice al final, cuando lo va a asesinar, que él está dispuesto a asumir el costo por salvar esta resistencia de la parte de la cultura, la literatura y todo el arte que se está perdiendo debido pues al prosium y a la búsqueda por evitar los conflictos, la violencia, a raíz pues también de una dominación que se ve en la película.
Es que el ejercicio de hacer poesía en manos del poeta es un ejercicio de sacrificio hasta cierto punto, donde recordemos a los rapsodas griegos, en este caso a Homero, un hombre ciego que se supone que iba por pueblo a pueblo sacando historias que hacían parte de su acervo cultural propio al mundo griego. Y es de alguna manera el que permite que la cultura no desaparezca y no se borre a través de eso que Benjamin hablaba, la barbarie y todo el impulso del progreso que eliminaba todo lo que era el pasado. La poesía fundamental en este ejercicio mismo. También recuerdo muy bien a Hölderlin cuando decía que los dioses han muerto y los dioses por venir no han llegado todavía. Ese canto que hacen los poetas para romper todo lo que ha venido siendo la barbarie en el ejercicio mismo de la constitución de las civilizaciones.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Hay algo muy interesante que se toma en la película de la figura del tetragramatón, que también es la relación con Dios, y la parte de la omnipresencia que también se ve presente en la película, como lo es el padre y su influencia en los medios de comunicación, porque él todo el tiempo está enviando información sobre el pueblo y manipulando al pueblo para que trabaje por un, entre comillas, un desarrollo social sostenible, por decirlo así.
Sí, mira que es cierto, Iván, hay una simbología fuerte de todo lo que tiene que ver con la cosmovisión religiosa y sobre todo con el judeocristianismo, aunque puede permear muchas más religiones. Lo que tú dices, el concepto de padre que es heredero de toda la simbología también de las películas, de la literatura de George Orwell con 1994, el padre que tú dices es el gran hermano en 1984. Hay otro elemento fundamental que es el clérigo, que también viene dentro de esa simbología religiosa. Y hay otro elemento fundamental que no quiero que pasemos por alto, que es la muerte de la mujer. El recordar mucho a Mircea Eliade cuando dice que toda religión se sustenta a partir de un primer sacrificio. El sacrificio de esta mujer porque permite que su muerte se genere una rebelión. Que posibilita el decaimiento de todo este sistema. Pero también un elemento fundamental que es cuando John Preston asesina a su amigo, él está en una religión, en una iglesia, leyendo. Es toda una simbología de carga consecutiva que permite a uno entender que la misma religión puede hacer, por un lado, detonante de control social, pero también de ruptura. Son elementos fundamentales a tener en cuenta ahí.
Es interesante también porque, digamos, lo que es el clérigo es manejado como la figura del protector de todo este sistema, considerado también, yo diría, a mi opinión, como una especie de templario, ¿no? Y la forma en que ejecutan a las personas es por medio del fuego. Entonces, esta también tiene una trascendencia de la parte de la Inquisición. Exacto. Y como hacían la parte de la quema de la brujería y todo este sentido.
Pero mira que ahí también articulan la parte de los guerreros, ¿no? Uh-huh. Porque ellos vienen preparando precisamente en el tetragramatón. Los vienen preparando, digamos, casi que desde niños, en donde les enseñan artes marciales. Y al comienzo, pues, de la película, cuando empiezan a contextualizarnos en Libia, empiezan a decirnos que el síntoma que se vivía ahí era, pues, de odio, de ira, de furia, que esa es la guerra, ¿no?
Sí, ahí hay que tener en cuenta, el inicio de la película. El inicio de la película nos narra de que, posterior a una Tercera Guerra Mundial, la humanidad se da cuenta que son las emociones y los sentimientos de toda índole, sean positivos o negativos, los que posibilitan el encuentro con la guerra y el conflicto. Al eliminar esto y con la medicalización de la sociedad a partir del consumo del prosium que estamos diciendo nosotros, eso me recuerda muy bien a Foucault cuando habla que las sociedades contemporáneas se formulan a partir de la medicalización de las sociedades para un control social y gestión de los cuerpos. Entonces, con este consumo de la droga, lo que se está haciendo es inhibiendo toda clase de sensaciones, emociones positivas y negativas, a tal punto de que hay un control total de los cuerpos que imposibilita el surgimiento de la individualidad, constituyéndose sociedades totalitarias, en este caso, que están formadas a partir de cierto sistema normativo. Ya se pierde todo el carácter individual y por ende la apreciación estética, la apreciación artística, el sentimiento amoroso que puede sentir frente a uno u otro, bien sea pareja, hijos, hijas o demás, pero también ese vínculo con la posibilidad de generar pasiones negativas como el odio, la ira, que de alguna manera devienen en guerra. Entonces la eliminación de todos estos elementos, según la postura del padre y de las sociedades distópicas que se están sustentando en la película, posibilita una armonía. Pero ¿qué tipo de armonía es la que se está presentando? Es la pregunta.
Bueno, ¿y por qué esta película se sitúa precisamente en lo que tú acabas de decir, en un futuro distópico?
Mira que es interesante. Primero ubiquemos la película cuando sale, es en el año 2002. Post caída de las Torres Gemelas, digamos que después de los atentados del 2001 de las Torres Gemelas, hay, digamos, una reevaluación de la humanidad, sobre todo en el cine, sobre qué es el mal. El discurso de Bush, hijo, acerca de esa cruzada, retomando otra vez las ideas inquisitorias, contra el mal. Volvemos otra vez entre el ejercicio de los buenos y los malos. Esta película es una heredera de esa clase de discurso, pero no en el sentido de asesinar o acabar con la maldad o el terror, sino con mostrar que hay diferentes estrategias para poder subyugar las emociones a partir de la eliminación y la medicalización de los cuerpos. Las emociones en una sociedad distópica, recuerden que las distopías se fundamentan a partir de sociedades totalitarias que lo que hacen es controlar los cuerpos a partir de ciertas formas, bien sea el uso de la tecnología o en este caso el uso de los fármacos, fármacon como dice el mismo Derrida, que es veneno y antídoto, pero es interesante esa analogía que hace. Uh-huh. Del latín. El fármaco es un veneno en pequeñas dosis que permite curar. En este caso, este fármaco, el prosium, lo que hace es eliminar todas estas sensaciones en estas sociedades distópicas para enmarcarlas en un futuro posible. Recuerden el mundo feliz de Aldous Huxley, que son simplemente narraciones fantásticas y mágicas que lo que hacen es decir, miren, esto es lo que puede suceder en una sociedad como la que estamos nosotros estructurando en este momento. Las sociedades distópicas son narraciones ficticias de visionarios que hacen es poner en evidencia lo que puede suceder ante un espejo a la humanidad.
Por supuesto, y hay otra relación acerca del opio de las masas, que lo mencionan, que el prosium, además de ser el opio de las masas, es la cura para todos estos sentimientos nocivos de la sociedad. Y aquí relacionado también con Karl Marx, a lo que decía que la religión es el opio del pueblo, ¿no?
Sí, perfecto. En el prólogo que hace Marx del Capital, hay una parte que dice que las religiones son el opio del pueblo, pero hay una frase que a veces desconocemos, pero también dice Marx, es el sustento del mismo. Entonces también un elemento, mira que volvemos con la simbología de la religión, lo religioso. Quiero tomar cuatro puntos fundamentales que tiene la película en relación a otras, a otras películas o literatura. Por una parte, lo que hemos ya dicho, 1984 de George Orwell, el concepto de Gran Hermano, que deviene en Equilibrium, el padre. Por otra parte, volvemos a Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, que también hay una droga que trata de controlar los cuerpos, que se llama Soma. Es muy relacionado con el prosium. Otro que es una película de Bradbury que se llama Fahrenheit 451, donde también es un agente del Estado el que se reconvierte, por decirlo de alguna manera, y está en contra del mismo status quo. Y por último, la estética visual de Matrix, que ya lo habíamos nombrado. Miren cómo esta película trata estos elementos a tal punto que logra hacer una narración efectiva y se convierte hoy por hoy una película de culto. Son elementos que tenemos que tener en cuenta y transversalizado con todo lo que tiene que ver con la medicalización de los cuerpos como forma de control social y control, llamémoslo, de las emociones. Y el otro, que es lo que hemos venido nosotros también trabajando en los otros ciclos, es la ruptura. Cómo hay también a la vez poder o ejercicio de control, pero también surgen, ejercicios de revolución o subversión que tratan de romper ese status quo y hacer emerger diferentes formas de constitución de sociedades.
Mira que cuando empieza Equilibrium 2002, hay una frase que me impactó, me dice, un mundo en paz, un mundo sin emociones. Entonces, pues ahí ellos mismos resumen, digamos que todo lo que se trabaja y se maneja allí, ¿no? Es una película muy interesante y es un gran recomendado para que todos nuestros amigos Soundtrack la miren. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
El personaje o soundtrack es usted.
Y volvemos con Soundtrack y me gustaría también resaltar un punto importante de la película, que es cuando encuentran a los cachorros, a los perritos que eliminan una parte de la resistencia. Y como esta imagen de la naturaleza también de por sí, además que la ciudad pinta muy urbana, es una selva literalmente de cemento donde no hay nada de verde alrededor. Y la mascota, el cachorro, es una representación también de la naturaleza y lo que puede producir en el ser humano. Ese sentido de identidad por el medio ambiente y por los animales y pues como la ternura que produce un animal o tener una mascota. El sentido pues de también la familia también, porque la mascota es como remitida a la hija del protagonista.
Y además que es la misma presencia pues digamos de una mascota en medio de esa selva, exacto, de cemento,
como y de tú ese lo ejercicio de deshumanización que el mismo consumo del medicamento genera en los individuos, porque lo más cercano a lo humano, a lo sensible, a lo emocional, sería este cachorro que tú narras. Ya nuestro protagonista John Preston ha dejado de consumir el medicamento y ya está comenzando a tener emociones y sensibilidad frente al mundo. Recuerden que la primera, digamos, acto performativo de contacto con el mundo es la lluvia, cuando él rasga la ventana para poder ver y apreciar y sentir lo que es caer la lluvia. Otro elemento fundamental de la película, previo al consumo de la medicina, es cuando queman a la obra de Da Vinci, la Mona Lisa. Es terrible para quien lo está viendo como testigo, cómo el legado de la historia, la sensibilidad de la historia a través de la pintura es quemado otra vez, el fuego como forma de purificación. Pero volvemos cuando Preston ya consume la droga, deja de consumir la droga, es lluvia por una parte, Beethoven también, la música, al escuchar esa sensibilidad que le otorga la música al individuo. Recuerden que de alguna manera, por una parte, la política es lo que nos aleja de los animales, pero también las artes, las formas estéticas. Cuando en las causas, estas cuevas en Francia, hace más de 15.000 años, los individuos comenzaron a pintar como representaciones, no solamente de las divinidades, sino también de la naturaleza. Estamos nosotros trascendiendo el mundo de la animalidad y estamos creando civilización, estamos creando cultura, son elementos fundamentales. Por eso en la película, la música, el arte a través de la pintura, la literatura, el mismo contacto con los animales y la sensibilización que despiertan eso. Y una cosa también interesante, la mirada. Cuando ya esta chica que va a ser sacrificada, él ve sus ojos, eso también hay un contacto visual muy interesante. Son todos estos ejercicios que le posibilitan a John Preston dejar de consumir totalmente la medicina y hacer parte de esta rebelión para estar en contra de este sistema distópico y totalitario, que lo que hacía es deshumanizar a los individuos hasta el punto de que los generaban en máquinas autónomas, donde el decorado de un escritorio era similar a todos y que cualquier ejercicio de autonomía frente a la posición de un objeto era visto de manera totalmente mal.
Sí, eso, fuera de contexto.
Exacto, y esto lo vemos claramente en las sociedades totalitarias como fueron el régimen soviético. El socialismo no tenía para nada la intencionalidad que tuvo, sobre todo la primera etapa de la Unión Soviética con Stalin, que era la masificación de los individuos a tal punto de que sea la sociedad un estamento único y orgánico que fluyera y no el individuo. Entonces la película está develando eso, está mostrando eso, pero es interesante hacer un análisis en el punto de que no solamente es una crítica a estas sociedades distópicas totalitarias de antes que se pueden proyectar a futuro. ¿Recuerdan la frase de Michelet, el escritor de Las Brujas, que toda sociedad siempre sueña sus sociedades futuras? Estamos nosotros a través de este tipo de películas mostrando cómo puede hacer, soñando, no añorando, soñando de una manera perversa lo que puede hacer en un futuro. Siempre estamos proyectando lo que puede hacer un futuro. Entonces este tipo de películas, a través de este discurso y estos tonos, lo que hacen es una denuncia. Nuevamente el discurso de denuncia de lo que puede ser. Es interesante todo ese ejercicio. El arte como ruptura, el arte como sensibilización, el arte como asunción de la humanidad a su propia humanidad. El problema es, como dice Goethe, que la humanidad nunca, no ha llegado a ser humano todavía. El ser humano no ha llegado a la humanidad todavía y estamos en plena construcción.
Creo que trabajan ahí la denuncia y la resistencia, ¿no?
Sí, es un ejercicio.
Pues, de todas maneras, pues cuando se habla que la enfermedad son las emociones humanas, queda la otredad pues como
sí,
no sin hay, protección, ¿no?
Queda totalmente develado. Y los colores que utilizan, la estética, el gris es permanente. Todo el material que se utiliza en las películas. Bueno, hay toda una simbología alrededor del orden establecido que, como lo decía anteriormente, no solamente es una crítica a las sociedades totalitarias, sino también a las sociedades actuales y las sociedades de consumo. Cuando a través de la masificación de los gustos y la, digamos, se pretende que los individuos consuman productos culturales, como dice el mismo Gilles Deleuze, para convertirlos de alguna manera en iguales. Quien consume un determinado producto se encasilla a través de ciertas normas o reglas, bien sea musicales, y eso deviene en una forma de vestir, de hablar, una forma de consumir ciertos productos, no solamente, digamos, alimenticios, sino también el consumo de drogas. Es esto. Estas sociedades distópicas no son solamente una proyección frente a lo que dice Michelet posterior, sino también es lo que vivimos nosotros a través de las sociedades de consumo y donde los medios de comunicación se han vuelto formas de entretenimiento para de alguna manera adoctrinar al individuo a través del consumo de los productos, que es la masificación misma que se estaba denunciando en los 30, 40, que está de alguna manera envuelta en el discurso de las sociedades del capitalismo tardío, donde el ejercicio del uso del cuerpo y las formas de asunción del tiempo libre y del ocio simplemente son formas establecidas por un sistema económico que pretende de alguna manera generar consumidores y que se detente a partir de formas de comportamiento similares.
Y que quienes tienen el poder también lo ven todo, ¿no? Efectivamente, digamos, o lo que yo pude evidenciar de quien se hizo pasar o quien asumió el papel de padre era que no utilizaba el prosium porque era de todas formas muy impulsivo y se notaba que sentía y tenía un sentido muy profundo de la ira. Entonces era una persona también muy calculadora, pero se daba cuenta de absolutamente todo. Entonces tenía sumando cada uno de los miembros del clero y aparte de todo este otro protagonista que aparece, el segundo clérigo, que también opta por buscar la manera de descubrir a nuestro protagonista principal, ¿no?
Sí, podemos hacer otra alusión allí con lo que tú dices, el mago de Oz. Oz no era quien se presentaba, sino que era otro tras bambalinas que estaba manejando y haciendo pasar las ideas. Vemos muchas relaciones en esta película y cómo la constante repetición de audios, de la imagen, del control, hace que estas sociedades se vuelvan acríticas. Es lo que sucede constantemente con lo que les digo actualmente. En una sociedad del espectáculo, como la que llamamos actualmente, donde nos bombardean con imágenes hipersexualizadas, lo que hacemos es carecer de toda vena crítica de las problemáticas realmente que agobian a la humanidad.
Aquí también se podría pues resumir, digamos, una de las temáticas que se trabajaron en la película era cómo controlar a una sociedad. Y lo estamos viendo, o sea, yo creo que es como la réplica, ¿cierto?, de mirar nuestros países, sin ir más lejos, países latinoamericanos, en donde a partir de ciertas normas, lo que se pretende es regularizar el comportamiento de los seres humanos a través del control.
Sí, Norbert Elias, un sociólogo muy interesante e importante, dice que uno de los elementos fundamentales en la constitución del Estado es la centralización del mismo. O sea, que el Estado posibilite, por una parte, como dice también Paul Ricoeur, el monopolio del uso de la violencia, que también lo toma Max Weber, y que eso permite el control social a partir de un discurso beligerante. No de violencia por violencia, sino la utilización de alguna manera de la prohibición a partir del uso de la norma y la ley como forma de regulación de los comportamientos. O sea, el Estado lo que hace es retomar las violencias dispersas que anteriormente existían, monopolizarlas a partir del uso de la ley y el castigo, ¿sí? En este caso, no está directamente relacionada con la norma y la ley, sino con la medicalización de los individuos. Nuevamente retomo el concepto de Foucault, que es sumamente importante. Las sociedades contemporáneas se sustentan a partir de la medicalización de los cuerpos y el surgimiento de las enfermedades como control social. Pero hay un elemento fundamental que también me parece interesante, es la culpa que siente Preston cuando se da cuenta que mató a su amigo. Recuerden a Freud con el malestar de la cultura, que dice que las sociedades y las civilizaciones se sustentan a partir de la aparición de la culpa, y nos recuerda esa sociedad utópica donde anteriormente estaba el gobierno del padre, que monopolizaba el placer, que era el que detentaba a todas las mujeres. Los hijos lo que hacen es asesinar a ese padre y se crea la red, la alianza de los todos, de los iguales. Pero luego hay culpa por la muerte del padre y se instaura la ley. Entonces aquí lo vemos de una manera no en el sentido freudiano de que la culpa sustenta la ley, sino que la culpa lo que hace es volvernos humanos nuevamente a través del ejercicio de reconocer la muerte del otro. Otra vez lo que usted decía, Ileana, acerca de la aparición del otro como forma de ruptura de estas sociedades distópicas y totalitarias.
Bueno, para concluir este conversatorio, vamos a escuchar la banda sonora de Equilibrium. El encargado de la musicalización de esta película fue Klaus Badelt, reconocido compositor alemán que ha participado en otras obras cinematográficas como Piratas del Caribe y Gladiador.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack con las curiosidades sobre la película Equilibrium. Top número 5.
Kurt Weimer, el director de nuestra película, inventó el arte marcial basado en armas de fuego, Kungata, en el patio trasero de su casa.
Top número 4.
La pieza musical que Preston escucha en un gramófono es el primer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven.
Top número 3.
Para las escenas de acción no se usaron cables en la realización de las acrobacias que ejecutan los actores. En su lugar, se usaron técnicas más convencionales, como por ejemplo, la voltereta hacia atrás en la moto se hizo a través de un trampolín.
Top número 2.
En algunas escenas, cuando los clérigos disparan el fogonazo de sus armas, forman el símbolo del tetragramatón, haciendo referencia a Dios.
Y el top número 1 soundtrack es...
Kurt Weimer realiza dos cameos en la película, recordando un poquito cómo lo hacía Hitchcock. El primero como una silueta que explica en la narración inicial el origen de los clérigos, y el segundo como un rebelde que es ejecutado durante la redada al almacén de la resistencia.
Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.